Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Como siempre, es un placer hacernos el tiempo con ustedes de estar en este ratito pensando en esas cosas que tenemos en común entre muchos de ustedes y que capaz que no tanto entre algunos que nos escuchan, pero que también queremos que también las tengan, o por lo menos serles útiles en este breve tiempo que tenemos para darles por lo menos una idea de por dónde ir, de hacerse esas preguntas o por lo menos otorgarles algunas respuestas que los ayuden a llegar a esa verdad que nosotros hemos descubierto y que tanto queremos que ustedes disfruten y lleguen a ella, que es Jesús, una vida nueva en Él. Pero antes de seguir con el tema y ver qué tenemos para hoy, que tenemos un tema más que importante, sin duda que todos nos vamos a sentir identificados en este tema, darle el paso y la bienvenida a mi amiga de cada programa de Contracorriente. Nati, ¿cómo estás?
Muy bien, te estaba escuchando atentamente.
¿Sí?
¿Cómo arrancaste el programa? Qué lindo todo lo que dijiste, David.
Bueno, me parece lindo que sirva de algo, ¿no? Que las personas también nos comenten o que busquen ayuda por ahí. ¿Sabes qué? A veces pienso, ¿no? Nosotros al estar desde este lado queremos, obviamente, como medio de comunicación, como radio, como generadores de contenido, que nos escriban. Pero también sería lindo que si por ahí no nos escriben y necesitan ayuda, que la busquen en otros.
Claro.
Por ahí está a la mano la ayuda. Por ahí hay otras personas que también hablan de Jesús. Eso también estaría bueno.
Por supuesto que sí. Yo creo que a lo largo de la vida, si vivís en Uruguay, me animaría a decir, el mundo occidental, con alguien...
Tenés que haberte cruzado.
Sí. Con algún cristiano te tuviste que haber cruzado, en algún momento.
Sí, sin dudas. Familiar,
espero que,
amigo,
que haya sido
vecino.
Para bien.
Sí, que ese es otro tema, ¿no?
Es otro tema.
¿Puedo acudir a él?
Sí.
Claro.
Pero yo creo que en esta búsqueda incesante de Dios por nosotros, Él en su misericordia, Él nos manda, nos pone esas lucecitas, esos llamados de atención, que a veces quizás no es con una persona. Quizás es, por ejemplo, se me ocurre, un programa que escuchaste. No sé, de repente prendiste la tele, una prédica, es muy común. No tanto en Uruguay, pero en la televisión por cable y qué sé yo, a nivel de Latinoamérica, es muy común ver prédicas cristianas.
Sí.
Y de repente te cruzaste con una canción también te pudiste haber cruzado. O de repente ibas por la calle y viste gente repartiendo un volante, o una reunión al aire libre. Digamos, de alguna manera, yo me animaría a decir que un gran porcentaje de la gente en algún momento se cruzó. El tema es si alguna vez te interesaste en saber más o te quedaste con esa impresión y juzgaste mal.
¿Qué pie estás dando para entrar en tema, ¿eh?
¿Cómo estuve? Viste, sí, que lo,
bueno,
acentué.
Sí, sin dudas, preparaste todo. Ahora yo te voy a preguntar a vos. ¿Te has sentido juzgada alguna vez?
Ay, pero así de una me lo estás preguntando.
Sí, sí, antes que me juzgues a mí.
No, pero ni presentamos el tema, ya está, la gente ya ha entendido de qué estamos hablando.
Y yo creo que sí, ¿te parece? Hoy vamos a hablar del juzgar a los demás, y de esto también habla el libro de Mateo.
Es verdad, el Sermón del Monte habla sobre el juzgar a los demás, y ya vamos a ver, pero las cosas que dice, ¿no?
Sí, sin dudas.
¿Y cómo fue la pregunta que me hiciste?
Si te has sentido juzgada alguna vez.
Sí, claro, sí, sí. Las veces, por lo menos, de las que he sabido.
Claro.
Interpreto que hay un montón de otras veces que no sé,
claro,
y no me voy a enterar.
Que ni te enterás.
Claro.
Que a veces es bueno.
Claro, ojo, prefiero no saber, ¿eh?
Claro.
Después me da miedo.
¿Sabes que yo tengo un tema con el término, no el juzgar? Porque el juzgar en sí no está mal, que haya un juicio.
No.
Yo creo que...
O sea, que yo ya le doy la connotación negativa.
Todos le damos una connotación negativa, porque no decimos mal juzgar, que sería el término adecuado,
claro.
El mal juzgar, juzgar mal, ¿no? Pero el juzgar, gracias a que se puede juzgar, tenemos soluciones a veces que...
No, pero
por favor,
claro, pero juzgaste.
Si no hubiera
tiempo.
Una justicia humana con los errores y todo lo demás que ya sabemos. Imagínate si no existiera ni siquiera esa justicia.
No,
sería una,
claro,
locura.
No, no, es que juzgás cuando elegís un amigo, por ejemplo.
Sí.
Juzgás cuando elegís una pareja, una relación.
Sin duda.
Juzgás cuando elegís, cuando te dan una nota en un curso.
Sin duda.
Estás juzgando un docente.
Sí, sí, sí. Es una forma de evaluar, podríamos
claro.
decir. son formas de evaluar que tenemos claro. Los seres humanos, ¿no?
Lo que pasa es que en realidad en este contexto Jesús también lo usa desde el punto de vista este que estamos diciendo, negativo en el sentido de que hacemos un mal uso de ese.
Claro, es una actitud negativa que tiene el ser humano, propiamente dicho, es producto de el viejo y no querido, iba a decir viejo y querido, no, viejo y no querido, pecado.
Exactamente.
Lo que tenemos nosotros, ¿no?
Exactamente.
Sin duda no es nada lindo sentirse juzgado, todos vamos a coincidir en eso. Y más aún si en ese juicio de valor, como bien decíamos, el errado, es errado lo que hace aún más injusto y doloroso el hecho de juzgar. Porque vale la pena aclarar que si hubiera razones para hacerlo, nosotros no somos quien para juzgar a otros, ¿no? Acá entra en juego también la empatía, que vamos a verlo.
Y este concepto
sí.
Es un concepto bíblico.
Sin dudas.
¿Sabes por qué lo menciono? Porque hace unos programas atrás que hablamos sobre los refranes. Bueno, el de siembra y cosecha.
El de los dichos.
Que hablamos sí. De los dichos, que vos decías que hay muchos dichos, que yo ahí me enteré lo de al pan pan y al vino vino.
Sí.
Decías que esos dichos que son populares están basados
en la Biblia, claro.
Y este concepto de que, por ejemplo, lo hemos escuchado mucho, ¿no? Vos no sos quién para juzgar al otro.
Sí.
Bueno, pero ¿de dónde sacamos eso? Claro. Es bíblico.
Acá en el Río de la Plata el famoso, ¿y quién sos vos?
Ahí está.
Claro, ¿no? Está. Es bien de acá. ¿Y quién sos vos?
¿Y quién sos vos?
¿Y quién sos?
Claro.
Sí. Que es acortar él, ¿quién sos vos para juzgarme, no? Pero lo acortamos nosotros acá.
Claro, sí, porque ¿para qué?
Claro. Vivimos acortando. Vamos, el día de mañana vamos a hablar, no sé de qué forma vamos a hablar, si seguimos acortando el idioma de la forma.
No sé, pero
me da
miedo.
Haciendo. Da miedo,
me da
sí.
Miedo. El da otro
miedo.
Día en una reunión de profesores decíamos que en vez de poner juicios justamente en los boletines, vamos a empezar a poner emoticones.
Ah.
A ver si los entienden mejor.
Mira.
Porque justamente, mira, ahora me estoy dando cuenta, la palabra juicio en un boletín de calificaciones, vos estás juzgando.
Claro, me hacés acordar a mi tía. Vos sabés que íbamos de chiquitos con mis hermanos a visitar a mi tía, nos portábamos tan bien, que yo llegaba a un punto en que decía, juicio, juicio.
Bueno, tal
¿no?
cual.
Llamaba, mamá, nos llamaba la atención.
Mi papá te miraba, te clavaba la mirada y te decía, juicio.
Claro.
Te caías y te calzabas, pero
no querías ni escuchar el
nada.
El veredicto, ¿no?
Claro, no decía más nada, era solamente su mirada, sus ojos grandotes, saltones, y la palabra fuerte de papá que decía, juicio.
Listo. Ah, y se acabó todo. La verdad que tenés pinta de que te portabas bastante mal, Natalia, déjame decírtelo. Vamos a Mateo capítulo 7.
Bueno, pero no me juzgues.
No te voy a juzgar, no, para nada. Tenías pinta, dijiste.
Bueno, te voy
pinta.
A contar una, ahora que me dijiste te voy a contar una infidencia.
Contame.
Cuarto año de escuela.
Buah, ¿qué edad?
La maestra me dio el carné y tenía todo, bueno, muy bueno. No sé, muy bueno, no sé qué, conducta regular. Entonces, caí en casa, era tipo junio.
Claro.
Imagínate aquello. ¿Cómo es esto? Dice mi mamá. ¿Regular? Y decía, conversa mucho.
Claro.
Y yo fui y le dije a la maestra. ¿Qué pasó?
Ah, ¿le apretaste?
No, le pregunté. Y la maestra me dijo, mira Natalia, si tú no paras de conversar, de acá a fin de año, esa nota va a seguir siendo regular y el año que viene te vas a perder la oportunidad de poder estar en la lista de aquellos niños que quieren ser abanderados. Porque tú tenés muy buenas notas, pero tu conducta no ayuda. Mira, David, como que me llamo Natalia, que yo me cosí la boca.
Te volviste muda.
Aparte mi compañera adelante, que era el que me daba charla, Esteban
claro.
Me llamaba. Yo se daba vuelta y decía, entonces se miraba para adelante.
Claro, el recreo.
Lo primero que miré en el carnet cuando me dieron a fin de año fue la conducta. Claro. No me importaba la
había mejorado,
que había
¿no?
pasado. Sí, me puso bueno, muy bueno.
Bien, una mejoría.
Listo, ya estaba contento.
Bueno, te estaba mal juzgando porque a mí me pasaba lo mismo. Yo contento, pedía explicaciones, la maestra dice, sí, bárbaro, tenés notas altas, pero los que hablan contigo, ni hablar. O sea, claro estás perjudicando
al resto. A los otros.
Claro.
Así que no nos juzguen mal.
No.
Escúchennos con atención porque la Biblia tiene muchas cosas para decirnos en el día de hoy.
Sin dudas. En el capítulo 7 del libro de Mateo, del 1 al 5, ¿no? El juzgar a los demás, nos dice el título. No juzguen a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes, nos dice Jesús. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Hay varias cosas para comentar acá, ¿no? ¿Qué impresiones te da todo esto que dice Jesús? Que es duro, ¿no? Cuando Jesús decía hipócrita, era sin dudas porque había alguien en la vuelta que esto era para él.
Sí, que ya sabía. Yo me imagino esta parte del sermón a Jesús con la voz elevada, con cara seria.
Esto es importante. Yo me lo imagino con cara de que esto es importante, que esto hace la diferencia.
Claro. Claro, a lo mejor porque, claro, como Jesús veía más allá de lo que nosotros vemos, por supuesto, él siendo Dios podía ver los corazones también, andás a ver lo que él percibía también que entre ellos estaba ocurriendo, ¿no?
Y mirá qué punto también para empatizar con esos amigos que por ahí simpatizan con la fe o nos escuchan pero todavía no conocen a Jesús como su Señor y Salvador, ¿no? Había muchos religiosos en la vuelta, claro, siempre que lo escuchaban, y esto principalmente era para ellos. Para esos que tenían una vida, digamos, que hablaban mucho de cosas lindas, del amor, de ser un cristiano, de andar como Dios, y su vida a la larga no mostraba esto.
Pero por
¿no?
supuesto.
Mostraba más cómo les gustaba juzgar a los demás en base a que no tenían esa vida que ellos decían que tenían y terminaban siendo hipócritas, como les decía Jesús, ¿no? Que también queremos hacernos cargo de esto, como lo hemos hecho en Contracorriente en muchos programas, ¿no? También el profesar una fe puedes llevarte con el tiempo si lo haces de la manera equivocada. Al dejar de ver a Jesús, te convierte en alguien frío, en alguien religioso. Y es algo que justamente Jesús también atendió, y lo vemos en este pasaje.
Pero y vaya que la historia de la Iglesia, después de la ascensión de Cristo, es un cúmulo de metidas de pata, por decirlo de alguna manera, o secuencia de hechos basados en aspectos absolutamente religiosos, donde, como vos decís, ¿no?, Jesús deja de ser el centro, el amor de Jesús, su humanidad, lo que él está transmitiendo y enseñó. Y bueno, guiados por la ambición humana, el individualismo, el egoísmo, qué sé yo, la Iglesia ha cometido muchos errores. Y no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado alguna vez que también a veces aquellas personas que parecen ser las más justicieras, por decirlo de alguna manera, a veces son las más complicadas.
Sí, sin duda.
Las más complicadas de tratar.
Sin duda.
Las menos empáticas o menos abiertas a la hora de poder mirar la necesidad del otro. Porque como que, claro, si vos te pones en esa situación de juzgar, vos estás como a otro nivel, por decirlo de otra manera.
Mirá lo que te voy a decir, porque he estado viéndolo por otro lado, nada que ver, pero te lo voy a decir porque me parece que aplica mucho. Cuando una persona quiere imponerse por sus propias fuerzas, no le queda otro camino que ser autoritario.
Sí, claro.
Es el camino que toman dictadores, es el camino que toman anarquistas, es el camino que toman un montón de gente, tiene muchos sinónimos ya con los ejemplos que di, ¿no? Pero cuando vos no podés, ninguno de nosotros puede, y esto es lo maravilloso que tiene Dios en la vida del hombre, ¿no? Jesús. Yo no puedo convencerte a vos de algo que quieras que hagas si vos no estás convencida.
Claro.
Porque estos cambios son internos. Entonces, ¿qué forma tengo para convencerte? Por lo general, los seres humanos acuden a la violencia. Con una historiadora me voy a tomar el atrevimiento de decir
perfecto
lo que son las guerras.
Horrible.
Son intereses que tiene el ser humano. Las guerras son los medios por los cuales se llevan a cabo, porque bueno, no queda de otra. Se acabaron todas las chances de diálogo, de persuadir al otro, de influencia y demás. La violencia es la cúspide que tiene el ser humano para, bueno, decir, bueno, ya está. Quiero llegar a algo, quiero instalar algo, pero va a tener que ser por la fuerza.
Y hay un denominador común que es inventar un enemigo.
Sin dudas.
Entonces, cuando vos te pones en una situación de juez, y en esto que vos decís, ¿no?, una posición autoritaria polariza.
Sin dudas.
Porque
blanco
vos
o negro.
Necesitás polarizar.
Sí, no sirve el gris.
No sirve. Necesitás polarizar porque vos lo que estás haciendo en eso es dominar justamente a una de las partes y haciendo ver que la otra es enemiga.
¿Y qué punto el que decís? Porque al juzgar polarizamos.
Por eso.
Porque yo estoy del lado del bien.
Llévalo a la política, pero llévalo
sí
a tu vida diaria.
Sí, sin dudas.
Llévalo a tu trabajo.
Sin dudas.
Llévalo al centro de estudio, a tu familia. el bueno y el malo. Y es el que a mí me cae bien o a mí me gustó esto, no sé qué, y el otro. Entonces, si uno más o menos acompaña lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, mis intereses, no sé qué, entonces como que ese es el bueno.
Claro.
Ese es al que no. El otro lo desechamos.
Claro, sí, sí, al punto de ser enemigo, ¿no?
Y bueno, y ahí entra justamente esto que Jesús está diciendo. Mirá primero la viga de tu propio ojo.
Claro. ¿No? Tu vida, a fin de cuentas.
Claro, porque eso es peor quizás que el problema que vos estás viendo en el otro.
Claro, lo que vos decías, ¿no? Las cosas a resolver.
Claro.
Anoté, me tomé la libertad, y esto te encanta a vos, de anotar cosas que yo encontré en este texto que dice Jesús. Mirá lo que dice.
A ver.
Cosas a las que hace referencia Jesús, ¿no? Para comentar con nuestros amigos también. Somos como ciegos, somos insensatos al juzgar mal. Esa es una de las cosas que nos trata de decir Jesús acá.
Nos deja entrever eso.
Sin dudas. Somos hipócritas al juzgar mal.
Eso tema, lo dice clarito.
Tema que ya tratamos y lo dice directamente, ¿no? Sin vueltas.
Sí.
Somos personas sin una vida propia, hablando del chisme, ¿no? Lo que mencionábamos también en el otro programa. Qué fácil es entablar conversación con el chisme, con problemas comunes, ¿no? Con soluciones que nosotros haríamos mejor que el otro. Sin duda que es una...
Claro, porque aparte eso te ayuda siempre a quedar bien parado.
Sí, ¿viste? Sin duda.
En ningún chisme vas a quedar mal.
Y en las caricaturas, viste, que te muestran por lo general, y esto es un machismo, porque obviamente los hombres también lo hacen, te muestran a la señora barriendo, viste, como que no tiene mucho para hacer, ¿no?, en el chisme, ¿no? Pero sin duda que esto es propiamente de hombres tanto como de mujeres. También nos dice este texto que somos personas que se proyectan en otros, ¿no? ¿Y qué ejemplo de proyectarse en otro? Yo tengo una viga, imagínense, la viga de un edificio en un ojo. Es imposible, es una exageración.
Claro.
¿No? Y el otro tiene simplemente que una astilla, ¿no? Obviamente que si medimos los problemas en tamaño, el otro pasa a ser insignificante.
Claro.
Si lo comparo con,
es que
una,
ni lo ves.
Con una viga,
porque
sin duda.
Una astilla, ¿vos cómo le ves una astilla a alguien en el ojo?
Y créeme, que,
raro,
y créeme que con el la, me da gracia porque me hace reír. El mérito del otro que con viga y todo le pudo ver la astilla, ¿no?
Sí.
No seas mala. Prácticamente un edificio que tiene en el ojo y logra ver la astilla en el otro. Es una habilidad.
Tal cual.
Y por último me anoté que somos personas sin problemas resueltos. Cosas que, muy bien, ya lo mencionaste vos, ¿no? Somos personas con tareas pendientes.
Claro.
Y que a veces queremos evadirnos, ¿no? Qué mejor que ver la vida del otro, que es lo que hacemos también cuando vemos una serie, vemos películas, que también están creadas con ese fin, ¿no?
En esta línea de lo último que decís, ocultamos cosas, agregaría también.
Sí, sin duda que sí.
Porque cuando vos te dedicás a... Y eso me ha pasado, ¿eh? Personas que de repente vos te das cuenta o escuchás que critican a otro por algo... Vos te das cuenta que ellos en realidad en su vida lo hacen igual.
Sí.
Porque aparte eso es bíblico.
Sí.
La Biblia dice, yo no me acuerdo el pasaje, pero lo dice, que ¿por qué vos andás criticando al otro si vos después en la circunstancia de él terminás haciendo lo mismo?
Claro. O peor.
O peor.
Veces. Sí, sin duda.
Y entonces eso nos pasa. Porque a veces es fácil criticar porque el otro está en una situación, o llevó un puesto, o gana determinado dinero, o utiliza su dinero como lo utiliza. ¿Y vos? ¿Vos
claro.
qué sabes si vos estuviese en ese lugar? ¿Qué harías?
Sí, sí.
También tendemos a decir, porque si yo estuviera,
claro,
si yo...
Sí, sí, yo en el lugar, claro. Que en realidad un juicio justo es con todas las cartas sobre la mesa, ¿no?
Por supuesto.
Que es lo que se hace justamente en un juzgado. Pruebas, testigos, ¿no?
Claro.
Viene de ahí.
Se trata de construir todas las miradas.
Sin
generalmente
dudas.
Nosotros cuando emitimos un juicio es mi mirada.
Chau. Sin duda. Que incluso un juez puede fallar, viste que la justicia
claro.
reconoce eso, ¿no? Que a pesar de todas las pruebas, que en realidad el arte de, en un juicio, el arte es que los representados traten de defender a su defendido lo mejor que pueden.
Claro.
¿No? ¿Te parece, si antes de ir, mira lo que te voy a decir, vamos una pausa antes de ir a la otra punta de este tema, que sin dudas, a mí me pasó cuando lo estaba preparando, pero sin duda los que nos están escuchando no van a ver venir el lado que vamos a encarar este programa.
Me encanta, me quedo pensando.
Expectante. Vamos a una pausa entonces.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Volvemos a este programa de Contracorriente, donde estamos hablando sobre el juzgar a los demás. Estamos en el libro de Mateo, este segundo jueves de julio, entre el frío, y bueno, y los abrigos y el gorrito, y qué sé yo, no sabemos en qué situación estás hoy, pero bueno, deseamos que este tema pueda estar llegando a tu corazón. Y nos fuimos con una pregunta, con una intriga ahí a la tanda, David, donde nos dijiste que le ibas a dar una vuelta al programa que nadie nos espera. A ver, ahora yo hasta tengo expectativa.
Claro, ¿no? Que estás acá conmigo.
Claro.
Bueno, algo interesante en estos tiempos de tolerancia, bastante hipócrita.
¿Qué palabra la tolerancia?
De hecho, podríamos decir, ¿no? Estamos de acuerdo. Es que hay que dejar ser a todo el mundo. A veces nos vamos a encontrar con situaciones en las que Dios mismo nos dice que están mal en su palabra. Y este es un tema, porque por un lado, Dios me dice que no tengo que juzgar al otro.
Claro.
Pero por otro lado, vamos a ver que la tolerancia puede llevar a que directamente estemos violando la palabra de Dios.
Es que la palabra tolerancia es una palabra absolutamente humana.
Sí, sin dudas. Y que bien aplicada es una virtud, podríamos decir.
Sí, no sé, yo he escuchado varias críticas sobre esta palabra también. Porque sí. ¿Tolerar qué es? De repente es aceptar algo de lo que no estás de acuerdo.
Claro.
¿Entendés? ¿Qué es tolerar?
No
vamos a entrar en la palabra, claro. De repente no vamos a seguir el programa.
Claro.
No te quiero sacar de...
No, solo decir esto, que por ejemplo, Pablo aconseja tolérense unos a otros.
Claro.
¿No? Pero no, para mí tiene que haber una finalidad en el hecho de tolerar. ¿Por qué? Por amor. Para que en ese proceso el otro vea un cambio.
Es que en realidad el sentido de la traducción, interpreto que ahí la traducción es por la traducción de la Biblia, pero el trasfondo de esa palabra es ámense.
Claro, exacto. Exacto. Que a veces al amar, obviamente, uno padece, porque el otro es complicado, porque...
Claro.
Pero hay una finalidad. Para mí la diferencia es la finalidad. Si yo te quiero dejar ser para que hueles como una gaviota por ahí, mientras a mí no me molestes...
Claro.
Esa es la...
Ese es el punto que hoy se maneja. Mientras a mí no me moleste...
Exacto. Yo te dejo ser libre.
Claro.
Y el otro es el que te oprima porque te dice que no está de acuerdo.
Y es al revés.
Exacto.
Porque no tiene nada que ver.
Ese es el que se preocupa, a fin de cuentas.
Ahí está.
Porque es tu finalidad. Vamos a hablar más adelante, en otra ocasión, de
ese punto. Pero está bueno eso. Está bueno. Porque si yo digo que no estoy de acuerdo con algo porque estoy emitiendo un juicio,
sí,
porque entiendo, porque tengo un fundamento de por qué entiendo que está mal, no significa que yo a la persona tenga ese concepto de mientras a mí no me moleste, no me importa. Al contrario, me importa, por eso te lo estoy diciendo.
Exacto, ese es el punto. Porque también somos negligentes, ¿no? Después la persona, por ejemplo, el típico caso que a mí siempre me gusta poner. Dejar que una persona viva como quiera, su vida lo lleva a excesos constantes de todo tipo, drogas, alcohol, su vida sexual es un desastre, cómo trata a su familia, etcétera, el nombre que le quieras poner. Al tiempo se suicida. Vos sos responsable por dejarlo vivir así, por no intervenir en esa vida, por no hablarle.
Pero ahí nos lavamos las manos como sociedad.
Por eso
escuchaste el comentario que dice, y bueno, él lo eligió.
Claro. No, incluso un paso más. La culpa la tienen todos los que en su momento le quisimos hablar porque lo, comillas, rechazamos, no lo toleramos. Es divino cómo se maneja hoy por hoy la sociedad.
Siempre la vamos a acomodar para que nosotros quedemos bien parados.
Sí, sin duda. La maldad que tenemos encima, ¿no? Como seres humanos. Pero entonces, luego de dicho todo lo anterior... ¿No sería contradecirnos el no tolerar al otro según los estándares de sociedad de hoy? Y mencionamos varias cosas por arriba que ustedes ya saben, ¿no? Sectores LGTB con sus políticas, sus marchas, leyes de aborto, droga legal, etcétera, ¿no? Veamos ahora una forma de evaluar, juzgar, podríamos decir, siguiendo con el tema, al otro pero de manera correcta, ¿no? Y vamos rápidamente a Mateo 7, pero esta vez versículos 15 al 20. Los reconocerán por sus acciones o sus frutos, podríamos decir.
Dice ahí la Biblia.
Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Obviamente habla sobre líderes religiosos. Pero esto pasa en líderes de todo tipo.
Sí, claro.
Líderes políticos, bueno, líderes de familia, al líder que lo quiera llevar, al referente que lo quiera llevar. Acá, en el mismo capítulo, mirá este misterio, en el mismo capítulo Jesús, Dios, nos pone dos cosas, dos principios eternos. El no juzgar a los demás, pero el evaluar por los frutos. No solamente por lo que digo, sino por lo que hago.
Claro.
Que es, a mi entender, seguramente estás de acuerdo, es maravilloso. Porque si Dios dejara esto solo con no juzgar, la tolerancia tóxica que tenemos hoy por hoy proliferaría inclusive en el ámbito donde se profesa la fe.
Tal cual, tal cual. Es asombroso ver que en el mismo capítulo de este libro de Mateo, Jesús llama a no apresurarnos a juzgar a los demás sin antes ver nuestra propia vida. Acá aplica ese dicho que conocemos que dice, y por casa como andamos, como lo decíamos anteriormente.
Exacto.
Pero también nos llama a no ser negligentes ante la mirada hacia el otro. Lo que está mal, está mal. Aunque detrás de ese eslogan pueda parecer tolerar todo para no ser intolerante. Eso no es verdad. No es verdad cuando nos toca a nosotros de cerca. No es verdad porque en esto, ¿no? Mientras a mí no me afecte, bueno, pero el día que te afecta, lo que está mal y lo que está bien, está bien. Así que nosotros, que no queremos tener dos caras, que queremos que nuestros frutos sean el resultado de nuestras convicciones y vivir consecuentemente de lo que decimos, vivimos a contracorriente. Y Santiago 1.19 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así que fíjense, pronto para oír. Mi mamá siempre decía, tenés dos orejas y una boca. Eso es para que escuche más y hables menos. Y tardo para airarse. Y Pablo nos aconseja, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Conserven todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema que podemos seguir hablando mucho.
Sin dudas, ampliamente.
Ampliamente. Pero ojalá la situación que estés viviendo, quizás hay una situación que tú tenés que recomponer, una relación, alguien al que tú has estado excluyendo, evitando, porque lo jugaste mal, que eso lo hacemos mucho, ¿no? Nosotros nos creamos nuestros propios muros.
Sin dudas.
La invitación de Contracorriente hoy es, ámalo. Básicamente creo que es
sí.
Eso.
Ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Una llamada a la empatía. Y saber distinguir que yo pueda hacer un buen juicio de valor respecto a las cosas que pasan, incluso a personas, con la mejor de las intenciones.
Totalmente.
Que eso no implica irme para el otro lado, que es tolerar todo, como se está hablando hoy.
Por supuesto. Así que, David, yo públicamente hoy te digo que si hay algo, en alguna vez, en nuestro vínculo, que vos entendés que a mí me está pasando, que no está bueno, y querés darme un consejo, o decirme, mira, Nati, me parece que esto le está cerrando, yo te voy a pedir que lo hagas.
Sin dudas. Te voy a pedir lo mismo.
Porque ¿qué pasa? Eso habla de que vos estás interesado en mí.
Claro, que me amás.
Eso, porque yo después puedo evaluar si me parece que fuiste muy estricto o si me parece que de repente, no sé, que no va por ahí. Pero por lo menos lo voy a pensar. Y también lo que me voy a permitir es decir, bueno, a ver, ¿por qué David tiene esa idea? ¿En qué se está basando David? Y voy a poder revisar mi conducta y lo que yo estoy haciendo. Pero sobre todas las cosas eso, me estás demostrando que me ves.
Claro. Sin dudas, que veo lo que hacen, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, linda manera de terminar el programa.
Sin dudas, un desafío para todos, ¿no?
La verdad que sí.
Bueno, nos despedimos, nos encontramos en un nuevo programa.
Será hasta la semana que viene.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.